Estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy, como hemos anunciado, está con nosotros Juancho López Duralde. Él es el coordinador federal de Alianza Verde. Juancho, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Caixo, Egunon.
Bueno, Juancho, tenemos el panorama político un poco revuelto, ¿verdad? A estas alturas,
Bueno, está revuelto porque realmente, por un lado, nos enfrentamos con una derecha y una extrema derecha, bueno, que quieren, por encima de todo, recuperar el poder. Siempre las derechas, cuando se quedan fuera del poder, parece que son los digamos legítimos dueños y hacen todo lo que está en su mano para recuperarlo, ¿no? Y es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, en la izquierda estamos en un proceso de, diría, de transición, y bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo se resuelve todo esto.
¿Un proceso de transición o un proceso de desorientación?
Bueno, desorientación no lo creo. Yo creo que realmente desde el 15M se abre un proceso de cambio con nuevos actores políticos. Creo que ese proceso ha generado transformaciones que son evidentes. Por primera vez se consigue entrar en el gobierno. Y bueno, quizás en los últimos meses lo que ha habido es un proceso de desencuentro dentro de ese espacio, ¿no? Un proceso de desencuentro que realmente yo creo que bueno, pues que viene causado porque tal y como se había configurado la nueva izquierda desde el 15M, pues algunos de esos usos han dejado de hacerse, como por ejemplo las primarias, la participación, etcétera, y yo creo que eso es un error.
Claro, y ya llegamos a lo que es la atomización, ¿no?, muchas veces de la izquierda, pero es que esto es algo, vamos, que suele producirse de una forma cíclica casi, casi,
Bueno, la atomización, es decir, la diversidad. Yo no hablaría de atomización, hablaría de diversidad, ¿no? La diversidad siempre ha existido, ¿no? La cuestión es si somos capaces, como lo fuimos con Unidas Podemos, de ponernos de acuerdo, con el Carrequín, de ponernos de acuerdo las distintas fuerzas, o no somos capaces, ¿no? Yo creo que la diversidad simplemente refleja las distintas corrientes de pensamiento que hay en ese espacio, pero eso, en tanto en cuanto seamos capaces de, cuando es necesario hacerlo, pues ir juntos, no tiene por qué ser un problema, ¿no? El problema es cuando no somos capaces, ¿no?
No, pero es que ahora, por ejemplo, vemos en Madrid, por ejemplo, que hay incapacidad para poder ir juntos. En Euskadi se está negociando. Por cierto, que también hubo una propuesta, yo no sé si ha recibido algún comentario por parte de Alianza Verde en torno, bueno, pues a formar una especie de comunión con Podemos, independientemente de lo que pueda pasar con Sumar.
Bueno, vamos a ver. Sobre esto, en Euskadi se está negociando, pero en concreto a uno de los actores de Carrequín Podemos, a Alianza Verde, es decir, a nosotros se nos dejó fuera de esa negociación, ¿no? Nosotros no hemos dicho nada, es decir, bueno, pues hemos asumido que nos quedamos fuera, probablemente porque Sumar no quiere que estemos en esa negociación, y esperaremos al final de la misma a ver qué ocurre y si podemos unirnos o no, ¿no? Pero en todo caso, ya esto es un mal dato, porque por un lado se está diciendo que se quiere buscar la confluencia y por otro lado a uno de los actores se le deja fuera. Yo creo que esto es equivocado, ¿no? Nosotros en muchos territorios trabajamos, tenemos una buena relación de trabajo con Podemos, y en ese sentido, por ejemplo, en Galicia, pues vamos conjuntamente. Y en Euskadi nosotros hemos hecho una propuesta, porque tal y como se están produciendo las negociaciones en los distintos territorios, nosotros vemos un patrón, y es que Sumar simplemente pone sobre la mesa, deja pasar el tiempo y al final pone sobre la mesa una propuesta que si te gusta bien y si no también, ¿no? Es lo que hemos visto en Andalucía, lo que hemos visto en Galicia, lo que vimos en las generales, y esto pues nos tememos que pueda ocurrir también en Euskadi. Esperemos que no ocurra, pero realmente digamos que el patrón que se está generando pues va en ese sentido, y eso yo creo que Podemos pues no podría aceptarlo, porque sin primarias que se imponga un candidato que nadie sabe quién ha elegido, pues realmente es inaceptable.
De todas formas, Juancho, lo que sí parece que no llevaría buenos resultados es que cada cual vaya por su lado,
Indudablemente, pero por eso hay que digamos, establecer unos criterios mínimos de participación, de que se respete a las distintas fuerzas. Nosotros Uno de los elementos que, digamos, más nos disgustó del proceso de sumar, yo estuve en Magariños, como recordarás, ¿no? Y aposté claramente por la unidad de la izquierda. Sin embargo, lo que luego me encontré es que en ese proceso, o lo que nos encontramos desde Alianza Verde, pues que en ese proceso no se respetaba por igual a las distintas partes, ¿no? Y ha habido algunas partes que de ese o algunos actores en ese espacio que no nos hemos sentido bien tratados, ¿no? Yo creo que el caso de Podemos es evidente, todo el mundo lo entiende, que ha habido una, hoy precisamente que se cumplen 10 años de esta fuerza política, pues que ha habido una intención de dejarlo fuera y que le ha llevado a tomar decisiones que no se pueden obviar, ¿no? No es una decisión menor que Podemos pase al grupo mixto y, sin embargo, lo hace porque no encuentran espacio para hacer política en el grupo parlamentario de Sumar. Entonces, yo creo que estos son cuestiones que indudablemente deberían generar una reflexión sobre aquellos que tienen la responsabilidad, ¿no?, de liderar, que en este caso sería Sumar, ¿no? Y de la forma en la que lo están haciendo, pues lo que está generando, fíjese, en el acto que tuvieron el otro día en Madrid de presentación de Sumar, la enésima presentación, de 13 fuerzas políticas que fuimos juntas en las elecciones generales, ya hay 6 que estamos fuera, que no estuvimos en ese acto, ¿no? Yo creo que eso da para reflexionar.
Bueno, ya veremos, a ver, porque además todo esto va avanzando a una velocidad de vértigo, teniendo en cuenta, por ejemplo, pues bueno, que en Galicia hay elecciones, que en Euskadi hay elecciones, que en Cataluña las habrá en breve, y esto, bueno, pues puede hacer además que nos encontremos pues con una situación, yo supongo que no querida, sobre todo para el espacio de la izquierda, ¿no?, que es lo que estábamos comentando hasta la fecha. Pero luego también es que esta mañana estábamos también hablando, ¿no?, por ejemplo, la decisión el otro día de Podemos de votar en contra de uno de los decretos, porque se podía haber votado a favor y luego empezar a negociar para ver si se puede resolver de aquí a junio, etcétera, ¿no? Pero no, se ha hecho de otra manera, y algunos han pensado que esto era simplemente pues para manifestar el resquemor que hay con Sumar. Si vamos así, esto no avanza, ¿eh?
Estoy de acuerdo, pero yo creo que también me parece que, una vez más, yo creo que las responsabilidades, en primer lugar, las hay que buscarlas en aquel que tiene una mayor fuerza y una mayor capacidad, y quien está en el gobierno, ¿no? Y hay que preguntarse por qué quien está en el gobierno se sienta a negociar con una fuerza más alejada como es Junts, que es una fuerza derechista catalana, y sin embargo no son capaces de sentarse a negociar con Podemos, ¿no? Yo creo que estos son cuestiones que también hay que valorar, es decir, que hay una digamos un flujo mediático, una información que siempre va en una dirección y se dan por hecho cosas que no deberían darse. Yo creo que en el momento en que Podemos decide salir al grupo mixto, lo hace por unas razones que para mí son legítimas. Si no te permiten presentar iniciativas, pues lógicamente tú tienes que buscar la acción política, y a partir de ahí, como actor político que eres, deberían las fuerzas de gobierno deberían dialogar contigo. Me parece lógico, igual que se dialoga con el PNV, con Junts o con cualquier otra fuerza, ¿no? Y me parece que esto es esa votación es la consecuencia de no haber querido dialogar con Podemos. Yo creo que todo el mundo entiende que no se puede en la actual situación, en la actual conformación del Congreso de los Diputados, no se puede pretender ignorar a una fuerza política, ¿no? Y yo creo que esto es lo que ha ocurrido. Entonces, me parece a mí que, a pesar de que el vapuleo mediático se le iba a Podemos, sin embargo, me parece que otros también deberían reflexionar, ¿no?
En el caso de Alianza Verde, su ausencia precisamente de estos acuerdos o de las integraciones en las corrientes, en las coaliciones, el otro día le llevaba a decir que, bueno, se está perdiendo la fortaleza en el ecologismo político. ¿Es así realmente?
Hay un dato que es objetivo, y es que en el Congreso de los Diputados, en la pasada legislatura, había dos personas, Inés Sabanés de Verdes Equo y yo mismo de Alianza Verde, en el grupo parlamentario de Unidas Podemos, que claramente representamos y tenemos un discurso claramente ecologista, como todo el mundo sabe, ¿no? En esta legislatura, las listas elaboradas por Sumar dejan fuera cualquier opción de candidatos verdes, ¿no? Esto es una realidad objetiva, es decir, esto no es una hipótesis, ¿no? Y esto es lo que hay, es decir, que a pesar de que de que se llenan la boca, de que es un espacio ecologista y tal. Lo cierto es que a día de hoy ningún miembro de un partido verde está presente en el Congreso de los Diputados en el grupo de Sumar.
Pues además tenemos muchos retos medioambientales de por medio y algunos graves.
Pues efectivamente, efectivamente. Esto es lo que yo ya en su momento planteé. Evidentemente, cuando, por ejemplo, a mí me dejan fuera de las listas, yo obviamente me callé porque no era el momento, es decir, había una prioridad que todos entendemos, la prioridad absoluta era que no ganara la derecha, que la extrema derecha no llegara al gobierno, y en ese sentido, pues oye, cierre de filas y vamos todos a apoyar. Pero una vez pasado ese proceso, hay que decirlo claramente, en la actual crisis ecológica, con el cambio climático alcanzando sus máximos, con las emisiones desatadas, con una transformación necesaria en todos los niveles, pues no me parece que sea, digamos, una decisión acorde, al menos con mi pensamiento, el dejar fuera a los partidos verdes, cuando ha sido algo que Unidas Podemos, precisamente en el año 2015, pues abre las puertas por primera vez en una decisión que es histórica, porque realmente es la primera vez que los verdes entramos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Gracias de la mano, digamos, en este caso de Pablo Iglesias y de Podemos, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, ahora, por ejemplo, ya hablando de retos medioambientales, es que, bueno, el último es el escándalo que está sucediéndose en torno a cómo se está gestionando el asunto de los peles en las playas, en el norte.
Bueno, efectivamente, y esto es realmente la punta del iceberg, lo que ha ocurrido en Galicia, es la punta del iceberg de una contaminación permanente de decenas de miles de toneladas de pellets. Los pellets, para que la gente lo entienda, es la forma en la cual la materia prima de los plásticos se transporta, ¿no? Para luego convertir esos pellets en botellas o en cualquier objeto de plástico. Y ese comercio internacional se está produciendo a gran escala, y por eso ahora estamos sabiendo que el tema de los pellets no es solamente lo que ha ocurrido en Galicia y en la costa cantábrica, sino que, por ejemplo, en Tarragona tienen una contaminación permanente de pellets, en Canarias, en Menorca, es decir, que es un tema global que está afectando a todos nuestros océanos, ¿no? Y que se produce un vertido de decenas de miles de toneladas al año de esos productos, que por un lado contaminan, porque no es solo el plástico, sino también los aditivos que tienen, que se acaban disolviendo en el medio marino, y que por otro lado se introducen en la cadena trófica a través del pescado, ¿no? Entonces, bueno, es la punta del iceberg del problema de la contaminación por plásticos que venimos denunciando desde hace mucho tiempo y que tiene distintas formas, ¿no? Y ahora pues aparece la contaminación de estos microplásticos, que como vemos es un problema de fondo y un problema estructural, ¿no?
Sí, y se gestiona como de aquella manera, ¿eh? Porque aquí todo el mundo echando balones fuera, aquí no se sabe.
Efectivamente, bueno, el mismo tipo de gestión.
Porque Juancho, estamos ante un tema, aunque da la sensación de que muchas veces esto es una disquisición política. No, estamos hablando de un tema grave.
Es un tema muy grave porque, como digo, está ocurriendo día tras día. Bueno, en lo que se refiere a la gestión, hemos visto cómo, en el caso de la Xunta de Galicia, desde luego, pues han pasado el tema, pero el Gobierno central también, porque el Gobierno central tenía información desde principios de diciembre, y solamente cuando ya el tema ha sido recurrente y no había, digamos, forma de taparlo, es cuando han reaccionado, ¿no? Que es un poco la reacción ante las crisis medioambientales, que es mirar para otro lado en vez de tratar de ponerle freno desde el principio, ¿no? Y ahora mismo ya nosotros lo que creemos es que lo que hay que adoptar son medidas estructurales que van en el sentido, por un lado, de reducir el consumo de plásticos, pero por otro lado también de obligar a que esos pellets sean transportados como si fueran sustancias peligrosas. Es decir, no deberían poder trasladarse en sacos, como se llevan, que directamente cuando caen al mar se degradan y eso se libera, sino en contenedores estancos y en contenedores seguros que no se rompan en el mar, ¿no?
Bueno, sí, estamos viendo escenas ahora mismo de cómo se transportan los contenedores y da pavor, ¿no? Da pavor realmente lo que está sucediendo, porque claro, cuando uno se pierde en el mar parece que no pasa nada, pero luego eso contamina, ¿no?
Claro, cualquier persona que navegue o que haya navegado sabe que los contenedores son un peligro para la navegación, ¿no? Es decir, que tú cuando haces una ruta, pues sabes que te puedes, es fácil, casi te diría que es normal encontrarte con contenedores flotando que los barcos mercantes han ido perdiendo, ¿no? Desgraciadamente esto es una realidad del día a día. Pero cuando llevan objetos que pueden ser contaminantes para el medio marino, pues esos contenedores deberían tener alguna forma de aviso que los haga recuperables, ¿no? Y desde luego el que los productos que lleven dentro no salgan tan rápidamente al medio marino.
Pues vamos a intentar a ver si a alguien le entra la cordura. Primero se empieza a gestionar con sentido común y luego empezamos ya a abordar cuestiones legales, porque esto es cuestión de ponerle freno. Juancho, estaremos en contacto. Juancho López Duralde.
Cuando quieras.
Venga, coordinador federal de Alianza Verde. Gracias por compartir este rato con nosotros, Juancho.
Abur. Vale, un abrazo. Abur. Abur.